Bueno, en el aviso de esta semana del sermón les puse ahí una nota, ¿verdad? Que leyeran el libro. Espero que lo hayan leído para que obtengan mejor provecho de la predicación de esta ocasión. Vamos a leer ahí Jonás al capítulo 1. Versículo 17, que dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vamos a estar considerando el tema: la prisión al final de nuestro camino. En el mensaje anterior estuvimos meditando en el camino que lleva a una prisión. Vimos que era un camino de desobediencia a la voluntad de Dios y también un camino lleno de decepciones. Cuando el hombre decide tomar su propio camino, en lugar de seguir la dirección de Dios, al principio ese camino parece adecuado, parece correcto, parece bueno, pero al final resulta ser sumamente decepcionante, negativo, malo. Jonás aprendió eso mientras se disponía a huir de la presencia de Jehová. Lamentablemente terminó donde jamás se imaginaría estar. Él nunca planeó estar en el vientre de ese gran pez. Pero ¿qué podemos aprender de esa prisión? Es decir, ¿qué lecciones podemos obtener mientras Jonás está en el vientre del pez? ¿Hay alguna lección para nosotros? Bueno, cuando consideramos la experiencia de Jonás, encontramos algunas lecciones importantes. En primer lugar, vemos que Dios utiliza las prisiones donde caemos precisamente para lograr nuestra restauración, para rehabilitar nuestras vidas, para rehabilitarnos, vamos. Cuando Dios permite que las personas lleguen a padecer su propia prisión, Él sigue trabajando incluso ahí, en la prisión. Esta prisión tuvo el efecto deseado en la vida de Job, por ejemplo. Job experimentó una situación complicada y llegó a ser un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Después que fue colocado ahí, el Señor comenzó a hacer cambios drásticos y necesarios para rehabilitar a Job y ahora también para rehabilitar a Jonás. Jonás va a ser rehabilitado, hermanos. En el capítulo 2, en el versículo 1, de aquí de Jonás, dice la palabra del Señor: una vez que el pez viene y traga a este hombre, dice la Biblia: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Dice el versículo 4, entonces dije: desechado soy yo delante de sus ojos, mas aún veré tu santo templo. Versículo 7 al 9. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. ¿Qué tenemos aquí en el vientre del pez? Jonás reconoce su condición. Acepta y reconoce su error. Dice la escritura: y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Señor clamé y mi voz oíste. ¿Qué significa eso? Que mientras estaba en el vientre del pez, cuando Jonás clama a Dios, Dios lo escucha, Dios lo oye, Sabemos que Jonás está arreglando las cosas con Dios. Se está poniendo a cuentas con él. Y entonces Dios escucha. Porque el corazón de Jonás está quebrantado. Y entonces Dios escucha. Dios finalmente, una vez que lo escucha, dice en el versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vean ustedes. Jonás acepta su condición, confiesa su pecado, alaba a Dios y entonces Dios lo escucha, responde su oración y lo libera de la prisión. Lo escupe el pez en tierra. En otras palabras, Dios renovó su llamado a la vida y le dio una segunda oportunidad para llevar a cabo su voluntad. Y eso fue precisamente lo que hizo en el capítulo 3 de Jonás. La palabra de Dios vino a él, dice la escritura. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, ven, Dios le dio una segunda oportunidad. Mis hermanos, Jonás pagó un alto precio por su rebelión. Sufrió mucho e incluso dañó su testimonio porque se negó a seguir la dirección de Dios. Estaba en prisión ahora. Estaba atado cautivo por el pecado. Sin embargo, cuando Dios llamó su atención por medio de esta aflicción terrible, Jonás se arrepiente y endereza su camino. Su comunión con Dios es restaurada. Jonás experimenta una rehabilitación espiritual. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Por eso Jonás fue perdonado y rehabilitado. Fue puesto en el lugar de donde había caído. Una vez más es el profeta de Dios que va a predicar su mensaje. Ante esto yo alabo al Señor porque siempre está listo para recibir de nuevo a un hijo extraviado. Nos perdemos por nuestra insensatez, por nuestras torpezas, por nuestras debilidades. Nos extraviamos, pero Dios siempre está listo para recibirnos cuando estamos extraviados. Cuando el hijo rebelde vuelve en sí y clama a Dios, el Señor le perdona todas sus faltas. Los ojos del Señor están siempre buscando corazones rendidos a Él. Ahora mismo Dios está mirando y buscando corazones rendidos a su voluntad. Cuando Él encuentra alguno, lo restaura. Cuando Él encuentra un corazón arrepentido, lo rehabilita, lo reanima y lo pone de nuevo en la posición correcta, en la posición en que debería estar. Le restaura su dignidad y lo convierte en algo útil para su honra y para su gloria. No importa que ese corazón esté sumido en la más profunda oscuridad. No importa que esté en el calabozo más lejano y más profundo de la prisión. No importa que esté en un lugar olvidado por los hombres, donde se crea que ya no tiene esperanza, donde se crea que no tiene remedio. La voluntad de Dios para el perdido es que no importa cuán sucia y miserable sea su condición, Dios lo rehabilita. Si Dios puede hacer que huesos podridos y secos vuelvan a tener vida, vuelvan a tener músculos y caminen y hablen, entonces sin duda alguna Él puede perdonar nuestros pecados y restaurarnos a nuestra condición que teníamos con Él. Alabo al Señor por la segunda oportunidad. Él no descarta a su pueblo cuando se equivoca, sino que con el arrepentimiento viene el perdón, viene la restauración, hermanos. Cuando uno se arrepiente, viene enseguida como un efecto natural. Como un efecto natural. Ni siquiera hay que dudar del perdón de Dios. No hay que dudar de eso. Cuando uno se arrepiente, el efecto natural es el perdón divino. Él perdona al que se arrepiente. Viene la restauración. ¿Usted recuerda cuando Moisés se convirtió en un asesino allá en Egipto? Él estaba en Egipto y no solamente estaba involucrado en la idolatría, No solamente estaba involucrado en todo el culto y toda la perdición de Egipto, sino que también se convirtió en un asesino. Sin embargo, Dios lo restauró y entonces sirvió para su propósito. Considera a Marcos, aquel joven predicador que abandonó a Pablo y a Bernabé en un viaje de predicación, como lo narra Hechos capítulo 15 en el versículo 38. Marcos los abandonó, volvió atrás. Sin embargo, a pesar de ese error que cometió, Dios lo restauró y lo usó en gran manera para su honra y para su gloria. Pero si esto no es suficiente, entonces recuerde usted al rey David. Usted recuerda al rey David, quien se equivocó de muchas maneras e hizo cosas sumamente viles y miserables. Sin embargo, cuando vino arrepentido, Dios usó su vida de una manera maravillosa y se dijo que David era un hombre conforme al corazón de Dios. También podemos considerar el ejemplo del apóstol Pedro, quien anduvo con el Señor en su ministerio viendo toda clase de señales y milagros, escuchando de primera mano la palabra de Dios, pero cuando llegó el día, le dio la espalda al Señor y lo negó en tres ocasiones. Negó al Señor, le dio la espalda al Señor en tres ocasiones. Sin embargo, las muchas lágrimas que derramó por ese pecado no pasaron desapercibidas para el Señor, lo perdonó. Y según Hechos capítulo 12, el apóstol Pedro fue utilizado de manera maravillosa y poderosa. Ese es el Dios de las segundas oportunidades. Y algo interesante es que cuando Dios da la segunda oportunidad, la situación llega a ser mejor que la primera. Miren ustedes, si un cristiano peca y está en pecado, la Biblia dice que su condición es peor que si no fuera cristiano. Es peor que si no fuera cristiano. ¿Ven cómo se multiplica? ¿Ven cómo se intensifica la maldad y la perdición cuando estamos en el pecado? Pero cuando uno se arrepiente, si la condición justa era buena, al arrepentirse y ser restaurado, entonces la situación ahora es muchísimo mejor. Dios no solamente nos da una segunda oportunidad, sino que aún nos utiliza de manera tremenda, maravillosa, para su honra y para su gloria. Mis hermanos, hay momentos en que fallamos al Señor y perdemos nuestro rumbo. Perdemos incluso nuestro derecho de ocupar ciertos lugares en su reino. Perdemos toda dignidad. Perdemos sus promesas. Perdemos su misericordia. Perdemos su gloria. Todo perdemos cuando fallamos. Hay momentos en que nuestra influencia entre los hombres es tan devastada que nunca podrá ser reparada por completo. Pero nunca habrá un momento en que el Señor no se negará a perdonar a sus hijos. Jamás. Porque aunque hayamos descendido hasta las mismas profundidades del infierno por nuestro pecado, aunque hayamos estado tan sucios y perversos y miserables, Dios todavía está esperando a limpiarnos, a restaurarnos y a darnos una vida mejor que la de antes. Es posible que a causa del pecado que cometimos, es posible que no podamos volver a ser lo que éramos antes. Es posible eso. Es posible que el pecado nos haya dañado a tal grado de que no podemos hacer lo que hacíamos antes. ¿Ven ustedes? Hay gente que se entrega al alcohol, por ejemplo, y antes de que se entregaran al alcohol estaban bien hábiles con su mente y ágiles con su cuerpo, pero a causa de ese pecado miserable ahora tienen problemas mentales o físicos y probablemente no puedan hacer lo que antes hacían, pero con el poder de Dios sin duda alguna podrán ser útiles para su honra y para su gloria si se arrepienten y claman al Señor por misericordia. Entonces la prisión de Jonás, estando en ese pez, sirvió para su rehabilitación. En segundo lugar, las prisiones que Dios permite que suframos cuando andamos en rebeldía tienen resultados, tienen efectos sobre nuestras vidas. Esos efectos pueden ser malos o pueden ser buenos según lo que hagamos dentro de la prisión. Según lo que hagamos dentro de la prisión, los resultados van a ser buenos o malos. ¿Qué hizo Jonás? Clamó a Dios. Eso fue algo bueno, ¿ven? Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Él clamó por misericordia, alabó a Dios y el efecto fue bueno, lo restauró. Pero los efectos no se detienen solamente en que fue perdonado, no llegan hasta ahí, sino que hay más efectos. Cuando Jonás sale de su prisión, es un hombre diferente. Incluso es un hombre diferente hasta físicamente hablando. Porque cuando estaba en el barco tenía mucho cabello. Y cuando sale del pez ya no tiene ni un pelo encima de sí. Los jugos gástricos barrieron todo su cabello. Cuando estaba en el barco tenía un color de piel y ahora que sale del pez está totalmente blanco. ¿Ven? Es diferente. Cuando ustedes lo miran se ve distinto. Está vivo y puede hablar, pero se ve diferente. Su piel está algo arrugada, blanca, como si no tuviese sangre. Y sin pelo por ninguna parte. Cambió. Es un hombre diferente. Pero no solamente cambió físicamente, sino algo más. Dios envió a Jonás a ese pez para lograr cambios deseados en su vida. ¿Cuál es el primer resultado? Capítulo 3, versículo 3. Dice la Biblia: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Esta vez Jonás, ¿qué hace? ¿Ven ustedes el cambio? En el capítulo 1, Dios lo envía y ¿qué hace Jonás? Se va para otra parte. ¿Ya ven? Mientras que aquí dice que se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a ¿qué? Conforme a la palabra de Jehová. ¿Ven el cambio? Antes él no hacía conforme a la palabra de Jehová. Jehová le había dicho ve a Nínive y ¿qué hizo? Él hizo conforme a lo que él quiso. Él tomó su propia decisión y él quiso irse para otra parte. Pero ahora él se levanta y va a Nínive conforme a la palabra del Señor. Él ya no está huyendo. Él está corriendo con el Señor. Jonás toma su trompeta para advertir, para anunciar el juicio que viene sobre Nínive. Él va ahora a advertir a esta gente. Él va a decir a esta gente que viene un gran juicio sobre ellos precisamente por sus pecados. Ahora vean ustedes entrando a Jonás en la ciudad, que es una ciudad muy grande de 3 días. Fíjese qué tan grande es. Ya me lo imagino caminando ahí con su piel toda blanca y arrugada y sin cabello. Pero él viene dispuesto a predicar. Era un hombre cambiado físicamente, pero más importante aún, había cambiado espiritualmente. Jonás está en el equipo de Dios ahora. Dice el versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás entra a Nínive y predica el mensaje que Dios le dijo que predicara. La gente de Nínive escucha, la gente de Nínive se entera del juicio de Dios que viene sobre ellos. En otras palabras, lo que Dios quería se cumplió. ¿Qué quería Dios? Quería que la gente de Nínive estuviesen enterados de qué cosa. Del juicio, del castigo que venía sobre ellos. Lo que Dios quería se cumplió. ¿Ven? Jonás cambió. Tanto cambió que cumplió los deseos de Dios. Fue y dijo exactamente lo que Dios quería y fue cuando Dios quiso que fuera. Dicen los versículos 5 al 10. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Vean, ¿qué se produjo? En primera instancia, Jonás cumplió con su misión. Él fue y predicó a esta gente, le anunció a esta gente la palabra de Dios. Pero al momento que la palabra de Dios cayó en sus corazones, produjo fruto en ellos. Y entonces ocurrió el más grande avivamiento en toda la historia de la predicación. Nunca ha ocurrido eso, nunca. Usted a lo mejor se maravilla de que cuando Pedro predicó el día de Pentecostés, se convirtieron como 3,000 personas, ¿no? Como 3,000, pero no toda la ciudad. Como 3,000, pero no toda la ciudad. Y aquí, con un mensaje sencillo y claro de juicio, toda la gente, toda la ciudad se convirtió. ¿Sabe cuánta gente más o menos? Bueno, Dios dice en el capítulo 4, en el versículo 11, que se convirtieron más de 120,000 personas. Más de 120,000. Hombres, mujeres, niños, ancianos, incluyendo sus animales. ¿Quién se iba a imaginar que una predicación iba a salvar a hombres, mujeres, niños, ancianos y hasta las mismas bestias fueron salvadas del juicio de Dios? Por eso les digo que esta predicación produjo el más grande avivamiento en toda la historia de la predicación. Todos fueron salvos de la destrucción predicha. Esto es lo que sucede cuando los hijos de Dios cumplen con su voluntad. ¿Qué sucede cuando usted cumple con la voluntad de Dios? ¿Qué sucede cuando usted hace exactamente lo que Dios le dice? Lo que pasa es que usted impacta y cambia la historia misma de las personas. Y cuando usted cambia e impacta la historia de las personas, usted cambia e impacta la historia de una colonia, de una casa, de una ciudad o de una nación completa. Eso es lo que sucede cuando los hombres de Dios cumplen con la voluntad de Dios. Cambian la historia misma. Rescatan a gente de grandes males. Rescatan a las personas de todo tipo de destrucciones y de terribles calamidades. Si usted va y predica y rescata a un joven allá, que probablemente iba a caer a las drogas y probablemente iba a ser un asesino o probablemente se iba a suicidar, usted llega, le predica el evangelio y usted cambió su historia. Asesinos han sido sacados de las calles por el evangelio. Suicidas han sido sacados de sus habitaciones por causa del evangelio. Cosas horribles se han evitado por causa de la predicación del evangelio. Cuando usted ve a alguien, diga: esa persona no va a hacer nada sobre la tierra, no es nadie. Usted predíquele, porque ese convierte y le predica a otro, y ese convierte y le predica a otro, y probablemente la predicación va a llegar hasta uno que sí va a llegar hasta posiciones altas en el poder político. Y usted necesita afectar la historia de las personas, porque usted no se imagina hasta dónde va a impactar aquello. En el caso de Jonás, todo esto sucedió debido al cambio en su experiencia de muerte. Volvió de la muerte, salió de esa prisión y comenzó a hacer lo que Dios quería. No vayamos entonces al lado opuesto de la voluntad de Dios, porque los efectos pueden ser terribles. Tan terribles que puede ser que un día nosotros mismos estemos arrepentidos de habernos ido al lado opuesto de Dios. Porque cuando uno se va al lado opuesto, los efectos pueden ser extremadamente graves para nosotros y para muchas, para cientos de personas en el mundo. Cuando llegamos a un lugar donde el Señor pueda usarnos, Él nos va a usar. Después de todo, ¿para qué nos salvó? ¿Para qué nos salvó de nuestros pecados? Él nos salvó para que seamos vasos de honra para su gloria. Habiendo sido vasos de deshonra, habiendo sido vasos miserables, Él nos salvó para ser vasos de honra para su gloria. Él nos salvó para ir a trabajar para Él en este mundo. Para eso nos salvó. Para eso nos rescató. Dios está buscando personas que Él pueda limpiar y usar de manera poderosa. Mire a los discípulos del Señor. Los tomó y a pesar de todas sus debilidades, a pesar de todos sus fracasos, a pesar de todos sus temores, a pesar de todo su pasado, los usó para su honra y para su gloria. Aquí mismo, en esta sala, ahora, hay personas que han fallado al Señor y pueden pensar que su capacidad para servirle se ha perdido para siempre. Ya no puedo ser un objeto de honra para Dios. Ya no sirvo para el reino. El único destino que puedo esperar ahora es el infierno. Ahora pues me voy a ir al mundo a vivir la poca vida que me resta de la manera que Dios quiera, de una manera miserable y ruin, y perderme. Pero no tiene por qué ser así, porque Dios puede rehabilitarle. Nos tomó cuando estábamos muertos, cuando nadie daba un centavo por nosotros, cuando nadie tenía ninguna esperanza en nosotros, ni nuestros familiares, viviendo una vida vana y sin esperanza, sin Dios en este mundo. Y Él nos tomó, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros temores, a pesar de nuestro pasado, y nos usa para su honra y su gloria. Pero hay que ser mansos. Hay que dejarnos moldear. Hay que ser barro moldeable para el Señor. Pero si alguien piensa que no se puede, que no, es que ya estoy perdido, cometí un error muy grave, ya Dios no puede hacer nada por mí, déjeme decirle que está equivocado. El Señor puede restaurar, bendecir y usar, puede rehabilitar si usted se entrega a Él y lo seguimos, como Jonás, como David, como Pedro, como muchos otros hombres de Dios que hicieron cosas horribles, espantosas y vergonzosas, pero se arrepintieron y fueron para la honra y para la gloria de Dios. ¿Saben qué? Ese es el mejor plan. Hay que seguir el plan. No hay que seguir nuestro propio plan, que sea producto de la ignorancia, de la torpeza que tenemos. Sabemos que el corazón de Jonás no se enderezó del todo. El hombre cambió, el hombre hizo lo que Dios quería, pero él todavía no ha sacado todo de su corazón porque él todavía está enojado. Porque pasaron los 40 días, la gente clamó y se arrepintió, y mientras él estaba sentado en esa montaña esperando que cayese fuego del cielo para consumir a toda esa gente, no pasó nada. Y él se enoja mucho. está enojado y desanimado. En lugar de levantar sus manos al cielo y alabar al Señor por lo que Dios ha hecho, se enoja. Incluso había crecido una enramada ahí que le protegía del sol porque ya no tenía cabello. Su piel estaba muy blanca. Necesitaba sombra. Había una sombra ahí que Dios hizo crecer, pero también Dios envió un gusano para que secara esa planta, se secó y se enojó y hasta dijo que prefería la muerte. Si usted piensa que alguno de nosotros tiene un carácter fuerte, necesita asomarse a ver a Jonás. Porque ahí está solito, enojado por una rama. Y quería la muerte, quería morirse. Estaba ahí. Si estaba blanca su piel, ahora se veía rojo de coraje. Bueno, qué triste, ¿no? Qué triste. Eso me da tristeza. Que él fue restaurado, fue rehabilitado. Y el libro cierra con un berrinche que él hace muy fuerte. Enojado. Vamos a meditar en eso después. Hoy hemos visto que la prisión de su rebeldía, cualquiera que sea, si usted se encuentra en una prisión ahora, si usted ha tomado la decisión de andar en contra de la voluntad de Dios y ahora se encuentra dentro de ese pez, dentro de esa prisión, déjeme decirle que aún en su rebeldía, en esa situación difícil que está pasando, porque usted sabe bien que es incómodo estar ahí, Dios puede usarlo para algo bueno, pero necesita hacer lo que hizo Jonás. Necesita clamar a Dios por perdón. Necesita pedir a Dios perdón de todo corazón, como si de eso dependiera su vida misma. Entonces, ¿qué nos enseña el gran pez? Nos enseña que Dios todavía nos ama. Dios todavía nos ama, aunque estemos ahí dentro del pez. Cualquiera pensaría, está muerto, ya. Se acabó para él. Pero Dios nos ama. Si usted está en una prisión ahora mismo, si usted se encuentra ahora mismo en el vientre de ese pez, sepa que Dios aún lo ama. Ese gran pez nos ayuda a hacer lo necesario para un servicio mayor. ¿Ya? No se le olvide, usted a lo mejor ahorita está desesperado y quiere maldecir y quiere suicidarse espiritualmente y quiere perderse ya. No, mejor clame a Dios, porque ese pez representa una oportunidad para un servicio mayor, superior. Su mala experiencia, su mala decisión, su error va a ayudar grandemente a otros para que no caigan en el mismo agujero. Los errores nuestros son sabiduría para otros. Cuando los veamos que van por ahí, por ese camino o por ese mar, les podemos decir, oigan, no se vaya por ahí. ¿Por qué? Ya estuve ahí, se lo va a tragar un pez, va a hacer una vida miserable, va a perder cosas que no va a poder recuperar nunca. No se vaya por ahí. Y eso va a ayudar a esa persona. Esa persona va a adquirir la sabiduría que usted ha obtenido de su experiencia dentro del pez. Ese pez nos puede ayudar a enfocar nuestros afectos y fijar nuestro corazón en el plan de Dios para nuestra vida. Estando en ese pez ahí en la prisión, Jonás fijó su atención en lo más importante. Él no pensó, ya estoy muerto, estoy acabado por rebelde. No, No se revictimizó. Más bien enfocó su atención en lo más importante, en el amor de Dios, en el poder de Dios. Fijó su corazón en el plan de Dios. Dijo: voy a pagar lo que prometí. Voy a cumplir con mi deber. Voy a hacer lo que tú me mandas. Voy a hacer tu voluntad ahora. ¿Ven? Él se enfocó. Si usted está en el pez, enfóquese. No se revictimice. No diga: no, ya. Ya no hay nada que hacer. No, enfóquese. Ya se quedó sin cabello y sin pigmentación en su piel. No tiene por qué perder su alma ahora. Ya perdió su testimonio. Quizás ha perdido más cosas, pero no tiene que perder su alma. Enfóquese. Enfóquese.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?